Bueno. Está bien. Un poquito más alto. Bueno. Está que baje y bueno, se necesita tanto. Si llega a venir más gente, le sube. Más, bájale más. Ya, déjelo así. Pero no está dando vueltas. Así grande. No. ¿Qué pasó? Jamor. ¿Cómo se hace para grabar, no sabe?
Se pone play y rec, ¿no?
El rec.
El mismo pero tiempo, ¿no?
No. El otro, apaga el otro. Apachurra el otro.
A lo mejor el café que tiene el, las capitas de arriba.
Ya.
Sí,
ya. Entonces, si viene más gente, le sube algo. Sí. El pueblo judío ha tenido en la historia grandes personajes. Hay una categoría que se llama profeta. Profeta es Naví. Naví es el nivel más alto que puede alcanzar el ser humano sobre la tierra. Naví es un ser humano que recibe la providencia divina en su mente. Dios se le revela y le dice cosas, o le dice cosas que van a pasar en el futuro, o le dice mensajes para transmitir al pueblo. Naví, en los tiempos de antes, cuando una persona tenía un problema, por ejemplo, tenía un problema que le va mal los negocios, tiene ya los últimos años, todo lo que hace le va mal. No sucede mucho aquí en México, pero hay gente que a veces le sucede. Entonces, ¿qué me pasa que el último año todo lo que hago me va mal? Entonces, después de probar todos los medios naturales y económicos y ver, y ve que no, que aquí hay algo especial, es como que hay una mala suerte o hay algo así. Entonces iba con el profeta y le decía, dígame cuál es mi problema, dónde estoy fallando, dónde es. Y el profeta le decía, vente mañana, le decía, tu problema es este y este, tienes que hacerte suba en esto y te va a ir bien. Esos eran los profetas, no se dedicaban exclusivamente a eso. La profecía es una de las bases de la fe judía, que existe la oportunidad de cada ser humano de que Dios se le revele y se le... Hoy en día no tenemos profecía. El último profeta fue hace 2500 años, en el tiempo del Bet HaMikdash. ¿Quién fue el profeta más grande de la historia? ¿Quién fue el más grande? Tuvimos Irmeyá, Isaías, Daniel, Eliyahu Hanaví, tenemos muchos profetas. ¿Quién fue el profeta más grande de la historia, de la humanidad? ¿Quién? Pues nadie de nosotros se siente facultado para calificar, ¿verdad? Alguien puede decir, Isaías más que... Solamente la Torah te puede decir quién fue el profeta más grande de la historia. Dice la Torah, no, termina la Torah. Dice, Velo Kam Naví Od de Israel que Moshe. No hubo en la historia un profeta del nivel de Moshe.
¿No hubo profeta?
Profeta, si Dios se le revelaba a él constantemente. Moshe fue lo máximo de profecía, ¿por qué? ¿Qué diferencia había entre Moshe y los demás profetas? Que Moshe llegó a recibir, todos los profetas se tenían que desmayar para recibir la profecía. Cuando le venía la profecía, se caían desmayados y en ese momento venía la profecía. Moshe Rabenu, despierto, en vivo, tenía la conexión, la comunicación con Dios. No hubo un profeta del nivel de Moshe Rabenu que tuvo comunicación con el Creador, panim el panim, cara a cara. Así dice la Torah. Yo no puedo calificar a los profetas. La Torah sí lo puede calificar. Dios sí lo puede calificar. Dice, no hubo en la historia y jamás va a haber un profeta igual que Moshe. ¿Ok? Pero tenemos que saber que eso es un error. ¿Por qué? Sí existió un profeta de la categoría y del nivel de Moshe Rabenu. ¿Qué existió? ¿Quién era? No. Malak, no. El otro.
Bilam.
Bilam Arashá, el Goy. ese goy que todas sus maldiciones se cumplían y todas sus bendiciones se cumplían, ese goy tenía el nivel de profecía de Moshe Rabenu. Ah, ¿cómo puede ser si la Torah dice que nunca hubo un profeta como Moshe? Dice la Gemara, Velokam Navíos de Israel que Moshe. Entre los judíos no hubo nunca en la historia un profeta como Moshe, pero entre los goyim sí hubo un profeta del nivel de Moshe Rabenu. ¿Quién fue ese profeta? Bilam Arashá. Pues es obvio que como es la Perashá de la próxima semana, la Perashá que va a hablar de este tema, por eso lo estoy mencionando ahorita, lo estoy relacionando. Existió un profeta en la historia que puede competir con Moshe Rabenu. Moshe Rabenu, que es lo máximo de profecía, que la Torah testigua que en toda la historia no hubo uno igual que él, pero en los goyim sí hubo uno igual que él. ¿Quién fue? Bilam Arashá. ¿Cómo es posible que Dios mande un profeta goy del nivel de Moshe Rabenu? Dice Rashi en la Perashá de la semana, en nombre del Talmud, para que los goyim no digan, si nosotros tuviéramos un líder espiritual del nivel, del alcance de Moshe Rabenu, del calibre de Moshe Rabenu, también hubiéramos recibido la Torah, y también hubiéramos sido el pueblo elegido, y también hubiéramos sido religiosos, también hubiéramos sido el ejemplo. Para que no tengan ese argumento, Dios les mandó a un profeta del calibre del Moshe Rabenu, que Dios le revelaba a él, panim el panim, igual que Moshe Rabenu. Para que no digan los goyim, nosotros no tuvimos la oportunidad que tuvieron los judíos. ¿Qué les parece? Está interesante, ¿no? Entonces, ya que sabemos que hubo un goy que puede competir con Moshe Rabenu en la historia, uno solo, después ya ni Mahoma, ni él, uno solo que sí puede competir con Moshe Rabenu. Bilam Arashá, la Torah dice claramente que tenía el nivel de profecía de Moshe Rabenu. Vamos a estudiar un poquito la personalidad de este hombre, llamado Bilam, porque de Moshe sabemos mucho, pero yo creo que de Bilam, ¿saben mucho de Bilam? ¿Qué saben ustedes de Bilam? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué sabemos de Bilam? La Gemara dice...
¿Cómo se llamaría?
¿Ah?
¿Detalló usted el nombre de
Bilam? No sé cómo, no sé si tiene... En la Biblia sí viene como Bilam. En la Biblia traducida al español, Bilam. Es un nombre bíblico. Bilam. Nosotros nada más sabemos una cosa de Bilam. No sabemos mucho de su historia, pero sabemos que el apodo de Bilam es Bilam Arashá. Bilam, el maldito. El malvado. ¿Cómo puede ser?
¿Escrito en dónde?
Así está denominado. No, en la Torah, no, en el Talmud. En el Talmud, en la interpretación de la Torah. Cuando hablamos de Bilam, el apodo, el acompañante a Bilam es Bilam Arashá. ¿Le gusta el apodo? Bilam Arashá.
¿Pero no será malo decir apodos?
Por eso, malo decir apodos a gente normal. Pero a gente Arashá es visual decir apodos. A gente Arashá para alejarse de ellos, para no aprender de sus ejemplos. Si tú dices, este es el ratero, para que no aprendan de él. O este es el drogadicto, para que se alejen de él. Bilam Arashá. El Talmud en Pirkei Avot dice, toda persona que tiene estas tres cualidades positivas es alumno, pertenece a la escuela de Abraham Avinu. Y todo el que tiene estas tres cualidades negativas es de la escuela de Bilam Arashá. Abraham Avinu contra Bilam. ¿Cuál es la escuela de Abraham? Ain Tová. Ain Tová quiere decir buen ojo. Que todo lo que ve en con el prójimo lo ve con bien. Qué bueno que Baruch Hashem tengas un carro, qué bueno que esto, qué bueno ver con bien todo lo que tiene el otro. Ain Tová. Ruach Nemuja, espíritu humilde, que la persona no es orgulloso. Y Nefesh Shefala. Nefesh Shefala quiere decir un alma saciable. Una persona que se sacia con lo que le dan. Si la mujer le preparó desayuno, chilaquiles, qué rico el desayuno. Y si un día le preparó pan con zata, qué rico el desayuno. ¿Cómo pan con gata y si la quiere? Sí, si un día le preparó calzones, qué rico. Lo que le trae, lo que le sirve, lo que le pone, qué sabroso. Eso es Abraham Avinu, es la escuela de Abraham Avinu. La escuela de Abraham Avinu es saciarse con poco, con lo que tenga, no con poco. Si es poco, es poco, y si es mucho, es mucho. Ahora, ¿cuál es la escuela de Bilam? La escuela de Bilam es Ain Ra'a. Ain Ra'a. Mal ojo. ¿Qué es mal ojo? Mal ojo quiere decir que siempre quiere lo que tiene el otro. ¿sí? Cuando ve que el otro estrenó un carro, en vez de pensar qué feliz que está el otro estrenando su carro, qué bueno, que le vaya con bien, lo primero que piensa es por qué él puede y yo no. Es su forma natural de reaccionar. Eso se llama nefesh, eso se llama ayin ra'a, mal ojo. Mal ojo quiere decir ver lo que tiene el otro con mal, verlo con envidia, con celos. Nefesh, no nefesh, ruach gevoah. Ruach gevoah quiere decir espíritu alto. Espíritu alto quiere decir que se siente bien. Tiene la nariz, como dicen aquí, la nariz muy alta, ¿verdad? ¿Sí le dicen? La nariz, uno respira por la nariz, la tiene muy alta. Ve a todos de arriba. Eso es ruach gevoah. Y nefesh shefalah es un alma, no, nefesh rehavah. Nefesh rehavah, un alma insaciable. Insaciable. ¿Quién era este? Este era Bilam Arasha. ¿Dónde vemos que Bilam era eso? En la Perashá esta semana. La Perashá esta semana nos cuenta, lo voy a decir en breve porque no es... Quiero nada más sacar, extraer algo de esto. Todos los mensajes más poderosos de la Torah están escondidos. No están revelados en forma clara. No es el tema hoy. Pero en otra plática les voy a decir, una persona me preguntó, ¿y por qué la Torah esconde los mensajes y no los dice abiertamente? ¿Por qué? ¿Por qué? Que Dios sea más fácil, que abra el mensaje, que lo ponga así como lo estoy exponiendo en la conferencia, fácil, dije, ¿por qué lo tiene que poner todo escondido? Tenemos que saber, un papá, una persona que tiene una máquina muy sofisticada y no quiere que la usen, esconde el manual. Tiene el manual, no sabe entender la computadora. Si pones el manual, cualquiera... Si hay una idea en este momento ahora para extendernos en eso, que Dios no quiere que hagan mal uso de los secretos de la Torah. Y hubo, todos sabemos que los más grandes daños del pueblo judío fueron por desertores que estudiaron Torah. Los que no estudiaron Torah no le pueden hacer daño al pueblo judío. Y Máximo les dijo, Yeshua, todo su daño que nos hizo es por la Torah que sabía. Porque había estudiado Torah en Yeshiva y todo, y sabía todos los secretos de la Kabbalah, y es cierto que él podía volar, que podía hacer milagros, porque sabía los secretos de la Kabbalah. Entonces, y le hizo mal uso, se hizo Dios, se hizo un ídolo, se hizo una religión. ¿Ya me entendés? Por eso la Torah esconde los secretos para que no le hagan mal uso, para que los güeyes no lo apliquen para sus... Ese no es el tema hoy. Hoy vamos a tratar de rescatar un secreto, descubrir un secreto que está escondido en la Torah, que nos va a ser de mucho beneficio a todos. Cuenta a la perashá de la semana lo siguiente. Esto sucedió cuando el pueblo de Israel salió de Egipto después de que habían hecho algunas guerras y habían destruido a dos reyes poderosos, Sihón y Og, dos reyes poderosísimos. Bájale un poquito. Dos reyes que todo el mundo les tenía miedo a ellos. Sihón y Og eran dos gigantes. Og Melech HaBashán fue el único ser humano que sobrevivió al diluvio, sin estar en el arca de Noé. Era un gigante muy grande que subió a una montaña la más alta y las aguas le llegaron al tobillo. Moshe Rabenu, cuando hizo la guerra contra Og, Moshe Rabenu medía, según el Talmud, ¿cuánto? 18 amot. 18 amot, 6 metros. Moshe Rabenu medía 6 metros de altura, era alto. 6 metros de altura. Sí, Moshe Rabenu, pero era chaparrito. Ahí está, vamos a ver. Se subió a una montaña de 6 metros, a un montículo de 6 metros, y agarró su bastón y le alcanzó a pegar en el tobillo a Og Melech HaBashán. En el talón, en el tobillo, le pegó y lo derribó, y así le ganaron la guerra. El Talmud cuenta que un jajam una vez se puso a caminar, estaba caminando por un lugar en el desierto y se le insertó el pie, entonces no lo podía sacar. O sea, cuando sacó el pie, preguntó qué es aquí, dice, es el ojo de Og Melech HaBashán. Se metió el pie dentro del ojo. Así trae el Talmud. Eran medidas impresionantes. Era gente que todo el mundo tenía miedo de siquiera verlos, asustaba uno de verlos nada más. Gigantescos. El pueblo judío hizo la guerra contra ellos y les ganó a los dos, a Sihón y a Og. Había un rey que se llamaba Balak ben Zippor Melech Moab, el rey de Moab. Dijo, si a estos dos reyes tan poderosos, que todo el mundo les tenía miedo, estos le ganaron, a mí me van a hacer trizas, me van a deshacer, me van a hacer polvo. ¿Qué puedo hacer con ellos? ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer? Dijo Balak, tengo que investigar cuál es la fuerza de este pueblo. No puede ser, no es fuerza natural. ¿Cómo puede encontrar estos gigantes? No es natural. Empezó a investigar, mandó investigadores, hicieron investigación científica, conclusión. Este pueblo su fuerza la tiene en la boca. Así investigó. ¿Por qué? ¿A dónde mandó a investigar? A Midian. Midian era donde creció Moshe Rabén. Moshe Rabén cuando se escapó de Egipto porque había matado al egipcio, estuvo Midian 40 años, se casó con la hija de Yitro, Jotel Midian. Ahí entonces mandó a investigar a Midian, bueno, el líder espiritual de ellos. ¿Cuál es su fuerza? Su fuerza es la boca. Él por medio de su boca, por medio de su rezo, hace milagros. Entonces dijo, la fuerza de ellos es la boca. Entonces yo para pelear contra ellos tengo que buscar uno que tenga fuerza en su boca. Dijo, voy a buscar uno entre nosotros que también. ¿Quién era este Bilam? Le mandó a Bilam a decir, por favor, este pueblo, si voy a querer pelear contra ellos, me van a ganar. Necesito uno que tenga la misma fuerza que ellos. Con la boca que pueda ganarles. Ellos ganan con la boca, vamos a ganarles con la boca. Le mandó unos ministros, una delegación, para que lo vayan a pedir que venga. Dijo Bilam, díganle a Balak que Dios no me deja ir con ustedes. Porque Dios en el sueño le preguntó a Bilam, ¿a qué vinieron esta gente? Y se vinieron a pedirme que vaya a maldecir. Dijo, Dios, no vayas a maldecir a este pueblo, porque este pueblo ya está bendito. Si está bendito, no le puede recaer la maldición. Entonces, Balak, ¿cómo le dijo? Bilam, ¿cómo le dijo? No le dijo, no me dejó Dios. Dice, no me dejó Dios ir con ustedes. ¿O con ustedes? Dice, dile a Balak que los ministros que le mandó son de nivel muy bajo para mí. Dios no quiso que yo vaya porque ustedes son de nivel muy bajo. Así le dijo, yo me lo, me en Hashem, de titila log y majem. Con ustedes no. Si le manda ministros de mejor categoría, eso se llama orgullo, ¿verdad o no? Luego le dijo Balak, yo te voy a dar mucho dinero, mucho dinero. Le dijo, si Balak me llega a mí, me lo vetó, que se me da su casa de él llena de plata y oro, yo no puedo pasar la palabra de Dios. ¿Por qué dijo su casa? Que diga mi casa. Ya puso los ojos en la casa de Balak. Así traen, cuando ya dijo su casa, si su palacio me lo llega a dar dinero de oro y plata, yo no puedo pasar la palabra de Dios. Aquí vemos que tenía mal ojo, que veía con mal, siempre estaba poniendo los ojos en lo que tienen los demás. Usaba su boca, el poder de su boca, para sacarle el dinero a la gente. Entonces ya vemos la segunda cualidad negativa que tenía Bilam. Una, el orgullo que dijo estos ministros son poco para mí. Otra, la envidia y la codicia que tenía, que todo lo que tenía el otro se lo quería llevar. Y la tercera, un alma insaciable, insaciable. Cuando este Bilam al final accedió ahí, después de que vinieron otros ministros, más categoría, accedió ahí, en el camino, se fue con una atón, ¿cómo se traduce atón? ¿Una mula?
Una burra.
Estaba montado sobre la burra y Dios mandó un ángel con una espada que se puso enfrente de la burra y la burra sí lo vio, pero Bilam no lo veía. Cuando vio la burra, uno parado con una espada que quería matar, se fue a un lado. Entonces, Bilam le pegó, metió al medio. Luego, el malá se paró en otro lugar para que no pueda seguir el camino hasta que llegaron a un lugar donde ya no había forma de escaparse. Estaba un lugar muy estrecho y el malá ocupó toda la carretera y tenía miedo la burra de que le haga daño. Entonces, ¿qué hizo la burra? Se pegó contra la pared y le aplastó el pie de Bilam. Entonces, le aplastó el pie de Bilam y Bilam le dio otro golpetazo. Tres veces le dio latigazos a su burra porque no veía por qué motivo se está poniendo cerca. No veía al ángel. De repente, Hashem le abrió la boca a la burra y se puso a hablar. Y le dijo a Bilam, ¿por qué me has castigado? ¿Qué te he hecho? ¿Alguna vez te he fallado? Le contestó Bilam, porque te burlaste de mí. Si yo tuviera una espada, te cortaría la cabeza. Así le contestó. Es increíble. Una persona que está con una vaca y después se pone a hablar. Se vuelve loco. Se pone a platicar con ella. Primero le dice, oye, ¿cómo estás hablando? No, le contestó como que no pasó nada. Sucedió un milagro, se puso a hablar la burra. Dijo, ¿por qué me pegaste? Dijo, porque te burlaste de mí. ¿Quién es tu cuate? Estás discutiendo, es un animal. Entonces, de repente, Dios le abrió los ojos de Bilam y vio que había un ángel parado en el camino. Entonces le dijo el ángel, ¿por qué castigaste a tu burra? Si ella te estaba protegiendo a ti, yo estaba parado en el camino, porque no me ha parecido correcto el camino que tú vas. Y por eso yo me paré enfrente. Y ella, para que no te pase nada a ti, por eso se... Dice, la verdad yo no sabía, porque yo no te vi. Ok. Cuando en el diálogo que hubo entre Bilam y su burra, la burra le dijo así, le dice, Aloha Nojía Tonejá, yo soy tu burra fiel. Asherrajata Alay, que montaste sobre mí, no dejá a la yomas de, desde que nací, desde que empezaste hasta el día de hoy, Asken Iskanti la Azot de Jacob, ¿acaso alguna vez te privé yo algún servicio? Asken Iskanti, yo alguna vez te privé algún servicio, dice Rashi, que es Asken Iskanti, Nashon Sohene. Yo te doy servicios diurnos y servicios nocturnos. Diurnos de montar y nocturnos de sexo. Si alguna vez te privé algo, lo que quisiste, cuando quisiste montar encima de mí, montaste. Y cuando quisiste acostarte conmigo en la noche, también te autoricé. ¿Alguna vez yo te privé algo? ¿Por qué te estás portando así conmigo? La burra le dijo a Bilam. Bilam Arashá, el competidor de Moshe Rabbeinu en profecía, el único ser humano en la historia que puede decir, yo estoy en el nivel de Moshe Rabbeinu. Así dice la Torah. No hubo profeta como Moshe en Israel, en los Goim hubo uno solo. ¿Quién? Bilam Arashá. Nada más y nada menos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dicen en español? El que tiene relaciones con animales. Es la palabra, ¿no? No se sabe. Por un placer que no lo sabe. No, una vez me dijeron una palabra. Femia, algo así, no sé. Es una enfermedad. ¿Cómo?
Sofilia.
¿Sofilia? No. No es sofilia. Ok. Tiene una palabra, no recuerdo la palabra. ¿Cómo pueden ustedes imaginarse? Ustedes se pueden... ¿Ustedes qué se imaginan cuando se enteran de una persona barminán que tiene relaciones con un animal? ¿Qué dicen? Es lo más bajo que hay en el nivel humano, lo más bajo. Son gente que vive en la selva, que vive en el campo, que viven como animales. Claro. Y ya llegan a hacer eso. Pero gente culta, gente preparada, no se puede imaginar. Ok, vamos a suponer que una persona de la universidad podemos creer todavía que llegue a hacer eso. Una persona preparada, podemos creer que barminán caiga en eso. Pero una persona del nivel de profecía de Moshe Rabbeinu, alma insaciable. ¿Qué se llama insaciable? Todo lo que prueba no lo sacia. No se sacia. Probó mujeres, probó lo que quiso, todo lo que quiso hasta que llegó con su burra. ¿Y quién era? Era un ser humano del nivel de Moshe Rabbeinu. ¿No es una contradicción muy fuerte? Esa es la primera pregunta de la noche. ¿Cómo es posible que un ser humano tenga el nivel espiritual de profecía de Moshe Rabbeinu? Llega a ser las cosas más bajas que pueden existir sobre la tierra. Primera pregunta.
¿Pero eso es Gezerá, no?
No.
¿Es Gezerá?
Libra de brío. No.
¿Entonces cómo bajó tanto?
Ah, esa es la pregunta. Claro, no, eso no es Gezerá. Libra de brío, no existe Gezerá. Las acciones malas que la persona hace no son Gezerá. El que cree que las acciones malas son Gezerá está fallando en las bases de la religión judía. La base de la religión judía es que cada ser humano tiene el libre albedrío y él escoge, solamente él escoge hacer el bien o el mal. Todos los seres humanos. Bilam Arashá. No, Dios no lo orilló. No. De ninguna manera. Bilam Arashá tenía el nivel espiritual de Moshe Rabbeinu y su libre albedrío lo llevó a acostarse con su animal.
¿Pero por qué Hashem escogió una persona como ellos para darle esas cualidades?
Muy buena pregunta. Me gustó. Ya tengo otra pregunta más para la conferencia. Segunda pregunta. Primera pregunta, ¿cómo un ser humano puede llegar de ese nivel espiritual tan alto a un nivel tan bajo? Segunda pregunta, si Dios quiso escoger un goy para que compita con Moshe Rabbeinu, para que los goyim no digan, a nosotros no nos diste uno como Moshe Rabbeinu. A ese les dio. A un homosexual, a uno que se acuesta con su animal. ¿Ese va a competir con Moshe Rabbeinu? Entonces, ¿por qué Dios escogió a un ser humano de calidad humana tan baja para dar un nivel espiritual tan alto?
Todos tenemos la oportunidad de crecer y de potenciar, ¿no?
El libre albedrío, pero él...
No,
ella...
la potencia de crecer espiritualmente.
No, pero el nivel de Moshe Rabbeinu nadie puede alcanzar en la historia. La Torá dice, lo kam navío de Israel que Moshe. Un solo ser humano en la historia alcanzó el nivel de Moshe, que fue Bilam Arashá. ¿Y para qué? Para que los goyim no tengan pretexto de que no les dieron un líder espiritual en el nivel de Moshe. Ok, ¿qué le dieron? Un líder espiritual que se acuesta con su animal. Ah, qué bueno, gracias. Ese va a ser competidor de Moshe Rabbeinu. Pues, ¿qué nos diste? Mejor hubieras escogido un ser humano más perfecto para que sea competidor de Moshe Rabbeinu. Tercer, pues ya fue la segunda pregunta aquí de un asistente. Muy bien, me dio gusto. Tercer pregunta. Vamos a ir avanzando un poquito más. Ustedes saben que nosotros en el calendario judío tenemos 5 ayunos que son obligatorios. Hay ayunos que son opcionales y hay unos que son obligatorios. Por ejemplo, el ayuno del día del aniversario del fallecimiento del padre o la madre no es obligatorio. Es una buena costumbre. La persona que acostumbra a ayunar en el aniversario de sus padres, una costumbre, no es obligación. Hay ayuno de Erev Chodesh, la víspera de Rosh Chodesh. Cuando va a ser Rosh Chodesh, Erev Chodesh, por ejemplo, Rosh Chodesh en la noche, entonces el día antes, se ayuna de la mañana hasta la noche, es opcional, es bueno, pero no es obligatorio. Hay quien le acostumbra ayunar los viernes para llegar a Shabbat con apetito, es opcional. Pero hay 5 ayunos que son obligatorios de todos los Yehudim sanos. Si hay enfermedad o si hay casos de embarazo, esto hay que preguntar cada caso. Pero si una persona sana, normal, en condiciones físicas normal, hay 5 ayunos obligatorios. ¿Cuáles son los 5? A ver. El primero es
Gedalia, Kippur.
Kippur primero. Kippur,
Tisha B'Av.
El de antes,
el ayuno de Esther.
El ayuno de Esther, ¿cuál más dijo? Son Gedalia, ¿cuál más? Shiva Salve Tamud. Shiva Salve Tamuz, el 17 de Tamuz, el ayuno que va a venir, va a tocar este sábado, el día sábado, viernes a la noche, sábado es 17 de Tamuz, nada más como en Shabbat no se puede ayunar, se posterga el ayuno para el domingo, pero el ayuno originalmente, este sábado va a ser 17 de Tamuz. El único ayuno que si cae sábado se ayuna es el ayuno de Kippur. Hay un aprendizaje en la Torah. Dijo que aunque sea que toque Shabbat, se ayuna. Pero todos los demás ayunos, como todos los demás, porque Kippur fue un ayuno que fue entregado cuando se entregó la Torah. Los demás ayunos fueron por acontecimientos que sucedieron después de la entrega de la Torah. Se destruyó el Betamikdash, todas esas cosas. Entonces, esas cosas no postergan al Shabbat. Todo lo que no fue entregado con la entrega de la Torah no posterga al Shabbat. Entonces, el ayuno de Shiva Sabe Tamuz que va a ser este domingo, postergado del sábado al domingo. ¿Cuáles son las causas? Tenemos que saber que los ayunos de los judíos, de los yodí, no son nada más para ayunar y para sufrir, no. Los ayunos son una oportunidad para meditar. Cuando una persona está en ayuno, tiene un poco más, imagínense un domingo, ¿no? ¿Qué se hace en los domingos? Se va a comer con los niños. Un domingo no se puede ni trabajar, no hay trabajo, no hay esto, no hay lo que hacer. Bueno, vamos a comer, ayuno. ¿Qué hace un yehudí un día que no tiene ni trabajo ni comida? Se tiene que poner a pensar. Entonces se pone uno a meditar. Y hay que analizar las causas del ayuno. Y eso es lo que la principal meta del ayuno no es ayunar, sino que uno analice las causas del ayuno para poder tomar el mensaje y aplicarlo y no volver a hacer los mismos errores que hicieron en esto. Dice el Talmud en la Sefer Taanit, la página 26, columna 1. Dice, de Shivat, dice, 5 cosas sucedieron a nuestros padres durante la historia el día 17 de Tamuz. El 17 de Tamuz, Nishtabru Aluhot, primer accidente que sucedió, se rompieron las tablas de la ley. Moshe Rabbeinu bajó del monte de Sinai, estuvo 40 días, desde Shavuot hasta Shivat de Tamuz, bajó, vio que el pueblo de Israel hicieron el becerro de oro, rompió las tablas. Mutara Tamil, en el tiempo del Betamidash, se canceló el Corban Tamil, un sacrificio que era diario, como habían sitiado los sitios de la ciudad de Jerusalén, los enemigos, y los animales venían de fuera de Jerusalén, pues cada día los enemigos le mandaban un cordero a cambio de una canasta de oro. Por arriba de la muralla le pasaban una canasta de oro y le mandaban un cordero para poder sacrificarlo en el Corban Tamid. Un cordero en la mañana, un cordero en la tarde. vino un experto y le dijo, mientras los judíos sigan sacrificando el sacrificio, no hay chance de ganar la guerra. Bueno, ¿qué hacemos? Mañana mándales en vez de un cordero, un puerco. Entonces le mandaron la canasta de oro y ellos en vez de mandar un cordero, mandaron. Cuando el puerco clavó sus uñas, ¿sí? Estamos sus uñas en las murallas de Jerusalén, tembló todo Jerusalén y se cuarteó la muralla. Y cuando se cuarteó la muralla, los enemigos entraron y ahí empezaron a sitiar a 3 semanas hasta Tisha B'Av, donde destruyeron el Bet HaMikdash y hicieron lo que hicieron. Entonces ese día, una de las cosas que sucedió fue el primer día que no se sacrificó el Korban Tamid. Tercero, que ahí se cuarteó la muralla, como dijimos. Cuarto, Sarap apostomó la Torah. Apostomó era un rey griego, quemó el Sefer Torah en público, una plata de el Sefer Torah y lo quemó. Y a Emil Telen Baejal, y este... A ver, que las 5 son consecuencias de la primera. Lo primero que sucedió en la historia es que se rompieron las tablas de la ley. Las tablas de la ley que Dios entregó a Moshe Rabenu se rompieron el día de Shivá Atar Gamuz, como este sábado, se rompieron las tablas de la ley. ¿Por qué Moshe rompió las tablas de la ley? Porque vio a los judíos la idolatría. La verdad, tenemos que saber una cosa increíble, increíble. Por más que nos queramos imaginar la situación de los judíos en el desierto, no se puede llegar a entender. No se puede llegar a entender. Si nosotros nos enteramos un día de que un grupo de jóvenes de una escuela judía, 10 muchachos, se fueron un domingo a la iglesia, a misa, ¿qué se hace? Un escándalo en toda la colonia. ¿Cómo es posible? ¿A dónde llegamos? ¿Qué es de nuestra escuela judía? ¿Cómo es posible? ¿Qué educación? Y si nos enteramos de que una comunidad entera se fue a una misa un domingo. ¡Ah, Minán! ¡Dale, no! ¡Escándalo! Y si es todos los judíos de México van a Minán, en Estados Unidos hacen un escándalo tremendo. Estamos hablando no de uno, no de 10, no de 100, no de una comunidad. Todo el pueblo judío. Ahora, ¿de qué estamos hablando, Rabotay? Ustedes dicen religiosos o no religiosos. ¿Saben de qué estamos hablando? De gente... De gente que vio a Dios y lo oyó. No, vio a Dios, no milagros. Cuando Dios bajó una sola vez en la historia, los seres humanos vieron a Dios y lo pudieron contar. Hay una regla que dice, no puede un hombre ver a Dios y contarlo. Todos vamos a ver a Dios, pero no lo contamos. El último día, antes de morir, un segundo lo vemos a Dios y ya. No existe un ser humano que lo vio y lo pueda contar. Solamente existió en la historia del desierto que Dios se reveló en el monte de Sinai y todos los judíos lo vieron y lo oyeron. Anoji, Hashem, ¿qué dijo Dios? Yo soy tu Dios, no harás idolatría. Nada más estas 2 cosas. Después, no pudieron soportar, se murieron, Dios los revivió y dijeron, ya no queremos más oír de Dios, que Moshe oiga y que Él nos transmita. Pero 2 cosas la oyeron directo. Yo soy tu Dios, ¿me estás viendo? Yo soy. ¿Cuánta gente dice que a mí se me revelaría Dios? De veras, si alguien de ustedes, si Dios vendría conmigo a mí, me dice, claro, ¿sabes qué? No entres a comer al farolito. Yo, claro que la boca. ¿Seguro? ¿Verdad? ¿No hay alguna duda? Pero ¿cuál es el problema? Que a mí no me lo dijo Dios, lo dicen los rabinos, lo dice este. Yo, si Dios mismo me lo dice, seguro que lo hago. Yo acepto todo lo que diga Dios. ¿Cómo es posible una comunidad de 600.000 familias que oyeron a Dios y le dijo, esto no lo hagan? ¿Ok? ¿Cuántos años pasaron después de esto? Pasaron 20 años, 40 años, ya se les olvidó. ¿Saben cuánto tiempo pasó desde que Dios dijo no hagan idolatría hasta que lo hicieron? ¿Cuánto? 40 días. No, 40 días no es nada. ¿Cómo puede ser? ¿Es posible? Dice el Talmud, no nada más esto, los judíos se encontraban todavía en el monte de Sinai. No es que se habían ido del monte de Sinai. Todavía estaban, porque Moshe subió a estudiar la Torah, a recibir la Torah, porque la Torah, la Biblia, se puede recibir en 8 horas escribirla. Es muy rápido escribirla, pero interpretarla, estuvo 40 días y 40 noches, sin comer y sin dormir, para interpretar, ¿qué quiere decir? Uxartam leota y adeja, amarrarás el tefilín. Ok, amárralo. ¿De qué color es el tefilín? ¿De qué color? ¿Alguien sabe de qué color? La Torah no dice. Yo, si fuera por mí, aquellos que dicen que creen nada más en el Sefer Torah y no creen en los Jajamín, que se pongan el tefilín de la bandera de México. Verde, rojo, se ve padrísimo. O depende del traje. Traje azul, tefilín azul. Traje gris, tefilín gris. Se ve padrísimo. Uniforme, así bonito. Que tefilín, como la corbata va según el traje, el tefilín según el traje. La Torah no dice de color. La Torah ahí no dice, pero la Torah oral, que es la que Dios entregó a Moshe, los 40 días que estuvo, ahí dice que tefilín tiene que ser negro, que tiene que ser de piel, que tiene que ser las letras, cómo se escriben. Nada más la letra más pequeña del abecedario, ¿lo saben cuál es? La Yud, la más pequeña. Hay 5 restricciones para que la Yud sea kosher. Si falla una vez, la Yud no sirve. La letra Yud, para que sea kosher, tiene 5 restricciones. Imagínense la que tiene la Aleph, lo que tiene la Bet. Todo eso lo aprendió Moshe a ver en los 40 días y 40 años. Pero todavía estaban en el monte de Sinai, todavía estaban ahí abajo, todavía tenían el recuerdo, están viendo la imagen. Dice el Talmud, mientras el rey estaba en el banquete, yo le fui infiel. Dice el Talmud que es muy insólito, muy absurdo, una novia que le es infiel a su marido en el banquete de su boda. ¿Se puede imaginar usted? Es algo, no se puede, yo no creo que en la historia se pueda imaginar uno algo así. Están en el banquete de la boda, se ponen a bailar así, banquete revuelto, hombres y mujeres, de repente ella se pica con uno, de repente vamos afuera, la lleva con el coche, se va al hotel, y regresa después de 2 horas a seguir el banquete. El banquete mismo de su boda, se puede imaginar, yo no creo que haya sucedido en la historia, ¿verdad o no? Sí sucedió una vez en la historia. Sucedió. El pueblo judío se encontraba todavía en el banquete de la boda de recibir la Torah en el matrimonio con Dios, y dentro del banquete, en la misma fiesta, Aarón, un becerro y John, ese es tu Dios. Ya, olvídate de Dios, ese es tu Dios. Es algo trágico, es algo catastrófico. El Talmud dice, cuando Dios vio eso, le dijo a Moisés, déjame destruirlos a ellos y te voy a hacer de ti una nación grande, más poderosa y más numerosa que ellos. Ellos no merecen la vida. Un pueblo así, ¿qué más pueden pretender? ¿Qué más? Más que venga Dios mismo y diga, no hagan esto, y 40 días y que lo hagan, ya, ¿qué más les puede hacer? Los saqué de Egipto, les hice las 10 plagas, les crucé el mar, los hice archimillonarios, les di todo, les doy pan para comer del cielo, agua tienen todo el tiempo, ¿qué más quieren? Ahora nos recemos a este estudio. Déjame destruirlos, lo voy a hacer polvo, semilla en un instante, y voy a hacer de ti una nación grande. Vino Moshe Rabbeinu y dijo, ¿que a poco yo equivalgo a todo el pueblo de Israel? ¿Yo soy tan importante? ¿Vas a destruir a todos y dejarme a mí? Dice, sí, tú vales para mí igual que todos. Dijo, yo valgo igual que todos. Tú vamos a hacer un canje. Mátala a mí y dejarlos a ellos. Si yo en la balanza peso igual que todos ellos, pues mátala a mí y dejarlos a ellos. Entonces cuando Moshe entregó su vida por ellos y rezó por ellos, a Kadosh Baruj Hu le dijo, ok, no lo voy a exterminar. Pero hubo un poquitillo para castigar a ellos. El pecado no se va a borrar. No los voy a castigar, no los voy a exterminar, pero el pecado no se borra. Sino se los voy a castigar en cucharitas, de a poquito. En vez de darle todo castigo junto, dice el Talmud, no existe una persecución, una inquisición, un sufrimiento del pueblo judío que no tenga algo del pecado del becerro. Se sigue cobrando todavía la deuda. Esa deuda que se tenía que cobrar de un jalón y exterminamos a todos, se va cobrando con la inquisición, con el holocausto, con las persecuciones, con las devaluaciones, no sé con qué. Todos los problemas que hay en la historia que sufren los judíos, si hubo una bomba en Israel, explotó la minar y murieron tantos, lo aleno, algo está relacionado con el pecado del becerro. Aparte de los pecados actuales, pero tiene algo del pecado del becerro. Se cobra algo a cuenta, es como una persona que hay uno que está por quebrar su negocio y dice, que no quiere su negocio. En vez de venir a cobrarte los 100 millones que me debes, de dólares que me debes, me vas a ir pagando las 100 pesos. Pero me lo vas a ir pagando. Me lo vas a ir pagando tú, tus hijos, tus nietos. Quizá en 1000 años me lo vas a acabar de pagar. Ok, por lo menos no quebré, me salvó de la quiebra. Todo lo que sufrimos hoy en día está relacionado con el becerro de oro. Es algo tremendo. Y por más que uno se pone a pensar, y a pensar, y a pensar, vuelve la pregunta, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Yo creo que todos los que estamos presentes, decimos que si a nosotros nos hubiera venido Dios presente a decir, no comas en el farolito, ni uno hubiera comido. No creo que haya duda en los que estamos presentes. Y aquí la Torah nos da una cachetada y fresca
Les dije no lo hagan y lo hicieron. Les dije pretende, les dije. Y lo hicieron. ¿Cómo es posible? Esa es la pregunta. Pero la otra pregunta, si ya vamos a la tercera pregunta de la noche, pues la cuarta pregunta es más fuerte. El día de Shivá, Sabe Tamuz, se rompieron las tablas de la ley. Cuando Moisés bajó y vio el grave pecado que estaban haciendo, se enojó y aventó las tablas de la ley y las rompió, las partió. Por eso ayunamos en Shivá, Sabe Tamuz, porque fue el día que se rompieron las tablas de la ley. ¿Qué es más grave para ustedes? ¿La ruptura de las tablas de la ley o el acto que hicieron los judíos? Se rompieron las tablas, ok, yo no digo que es algo feo, que se aplastaron esa cartorá que se rompió, no es algo tan bonito, tan agradable. Pero eso es lo que estamos celebrando, lo que estamos conmemorando en Shivá, Sabe Tamuz, que se rompieron las tablas. Le voy a dar un ejemplo. Una persona que va a Minán, le sucedió un accidente, le falleció un ser muy querido. De tanto enojo, cuando le recibió la noticia, tanto se enojó, agarró un espejo y lo partió. Un espejo muy valioso y lo partió. Entonces, cada año, cuando llega el día, dice, hoy estoy conmemorando la ruptura del espejo. ¿Cómo lo ven? Oye, ¿qué es la ruptura del espejo es una consecuencia. Lo trágico fue la muerte del fallecido. La consecuencia fue que rompió el espejo, pero eso no estoy conmemorando. ¿Ya me entendieron de la pregunta? ¿Qué estamos conmemorando en Shivá, Sabe Tamuz? La ruptura de las tablas fue una consecuencia. ¿Pero qué fue lo más grave? El hecho de que todo el pueblo judío incurrió en la idolatría. Eso fue lo que estamos conmemorando. No. El día de Shivá, Sabe Tamuz, se conmemora la ruptura de las tablas. Es una pregunta fuerte. ¿Qué tanto lugar ocupa la ruptura de las tablas? ¿Cuántas preguntas llevamos? Cuatro. Ya no les voy a decir más para no se calcen. Vamos a hacer un síntesis rápido. ¿Cómo puede ser que el hombre más, de nivel más alto espiritual que hubo en la historia, Bilam HaRasha, llegó a ser lo más bajo que existe en los seres humanos? Primera pregunta. Segunda, ¿cómo puede ser que el pueblo que llegó a un nivel más alto espiritual, que todos vieron y oyeron a Dios, llegaron a ser el pecado más grave que puede existir, que es idolatría? Que todos nosotros, por más que a veces caemos en pecados, no se nos ocurre caer en ese pecado. ¿Cómo puede ser que este pueblo, justamente el pueblo de Israel, de ese nivel espiritual llegaron a lo más bajo, debajo de la boda, en el banquete de la boda? Tercero, ¿por qué hablamos de que se rompieron las tablas? ¿Qué tanta relevancia tiene la ruptura de las tablas? Y cuarto, fue la pregunta que aumentó aquí la señora, ¿por qué Dios escogió a una persona de nivel tan bajo para dar a un nivel espiritual tan alto? Sabotay, yo les voy a decir el secreto ahorita, la respuesta a estas preguntas. Y cada quien, como no me va a dar tiempo de traer ejemplos de la vida real, cómo se puede aplicar, cada quien que trate de aplicarlo a la vida real. Hoy por la lluvia, Dios de Ará se encargó que empiece la conferencia tarde. Pongan atención, les voy a decir un secreto impresionante. Impresionante que vale la pena masticarlo, analizarlo y transmitirlo. El secreto es este. Toda cosa que la persona la recibe regalada es perecedera. Y toda cosa que la persona lucha para conquistarla, para conseguirla, es eterna. Uno de los secretos más grandes de la Torah. Todo lo que te dan regalado es perecedero. Y todo lo que tú, por tu lucha, por tus méritos, lo obtuviste, es para siempre. Nadie te lo puede quitar. Este secreto se aplica en todos los niveles de la vida. Además, antes de aplicarlo, les voy a decir cómo se contestan todas las preguntas. Pero antes de eso, hay un pasú que dice en Proverbios, en Mishle, Sonem Matanot Yihye, el que odia los regalos, vivirá. Vivirá. Entonces, el Talmud cuenta que un jajam le mandaba un regalo y lo rechazó. Dice, ¿por qué rechazas el regalo? ¿Estás ofendiendo? ¿De qué no quieres que viva? Dice que el que odia regalos va a vivir y tú quieres que yo muera. Pero yo tengo otra explicación ahorita. No quiere decir que el que recibe regalos va a morir y el que odia regalos va a vivir. No. El que odia los regalos y solamente busca cosas que se obtienen con sacrificio, con esfuerzo, esas cosas le vivirán. No él. Él va a vivir, cada quien va a vivir lo que tiene que vivir. Pero el objeto que recibes regalado es perecedero. El objeto que recibes con esfuerzo es eterno. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto, Rabotai? Ponga atención. Yo puse aquí en el papel que estoy a la conferencia, Shelat Shelot, la pregunta de las preguntas. No creo que exista una pregunta más fuerte en todas las preguntas que se pueden cuestionar los seres humanos que la pregunta que les voy a decir ahorita. Shelat Shelot. Esta pregunta se la preguntó el rey Yosef a un ángel que venía a estudiar Torah con él todas las noches. Le dijo así. Le dijo, te puedo hacer una pregunta. El alma, antes de venir al mundo, ¿dónde se encuentra? Dice, debajo del trono celestial. ¿Y qué hace ahí? Está constantemente gozando de la influencia divina, de la emanación divina. Gozando, disfrutando. ¿Okay? Dice, después de 120 años, ¿qué pasa con el alma? Si el alma fue así, se portó bien, hizo todo lo que debe hacer, vuelve a llegar abajo del trono celestial a gozar. A eso venimos, a gozar de la emanación divina. Entonces te puedo hacer una pregunta. ¿Pues para qué me manda? Si en el mejor de los casos voy a llegar a lo mismo. En el mejor de los casos, una persona lo meten a trabajar en una fábrica. Le dan 100 millones de pesos para invertir. Le dicen, mira, te voy a decir una cosa. Si te llega a ir muy bien, vas a recuperar los 100 millones. ¿Qué dice? Mejor no sabes. Tienes 80-90% de perder. Pero si te llega muy bien, así es. Porque ¿cuántas personas logran llegar su alma debajo del trono celestial? Es un nivel muy alto. Y eso, si te llega muy bien, ¿sabes qué mejor suma? Eso es mal negocio. Nadie va a meterse a un negocio que lo mejor que pueda obtener es recuperar su capital. ¿Alguien se va a meter en ese negocio? La mentalidad comercial no la autoriza. Entonces, ¿por qué Dios mandó al alma, a este mundo, a que en el mejor de los casos llegue a lo mismo? Es la pregunta de las preguntas, porque es la pregunta de la existencia. Si no tenemos respuesta a esa pregunta, toda la existencia es una incógnita. No tiene razón de ser. Lo mejor que me puede pasar es que llegue a lo mismo. El cuerpo se va a ir a la tierra, como estaba antes, el hombre viene de la tierra, cuerpo a la tierra. El alma, en el mejor de los casos, llega a lo mismo. Entonces, ¿para qué te mandaron aquí? ¿Para qué te mandaron aquí? ¿Para que comas sambusa? ¿Para que comas kibbeh? ¿Para que te des una cerveza los domingos y una carne hasta? Todos sabemos que no es eso. Todos sabemos que eso es un medio. Nadie duda de eso. Esa seguro no fue la respuesta a la pregunta de las preguntas. Si alguien dice, no, es que ahí arriba no hay sambusa, no hay merchi, no hay kibbeh data, no hay kefir de fish, no hay chut. Aquí abajo hay. Para eso no nos mandaron aquí abajo. No hay duda de eso. Nos mandaron a una meta espiritual. Y esa meta espiritual, en el mejor de los casos, me lleva a lo mismo que estaba yo antes. ¿Es fácil?
¿Pero eso qué es? ¿Gan Eden?
Ganan, sí, ganan. Pero antes también estábamos en Gan Eden. ¿Antes dónde estábamos? Antes, en la Neshama, ¿dónde estaba antes? ¿Dónde estaba? ¿Dónde cree usted que estaba?
En Gan
Eden. Después uno hace mis votos, porta bien, lucha toda la vida para cuidarse de no comer tareas, de ser kasher, de ser todo bien. Claro. Llega arriba, ven mi vida, ven. ¿A dónde? A lo mismo que estabas antes. Ah, muchas gracias, para eso me sufrí tanto.
¿Sino que el alma reencarna? ¿Cómo vas a
hacer la vida? No, otro cuerpo solar. Vamos a hablar de alma cero kilómetros, la agencia. No de segunda mano, No hablamos de motor ajustado. Hay coches que compran de segunda vuelta del kilómetro. Hablamos de original, ¿ok? Original. Dios cuando creó el mundo. La reencarnación ya es una consecuencia para poder... ¿Para qué es la reencarnación? Para lo mismo, para pulirse más, para poder al final, llegar a lo mismo. ¿Ok? Algunos que tienen que dar tres vueltas, cuatro vueltas para poder llegar a lo mismo. Pero para lo mismo, Muharram abrió un negocio, cerrarlo, cuatro o cinco veces el mismo negocio, al final, Baruch Hashem, ya, ahorita sí has logrado el éxito. ¿Cuál es? Recibes el capital de la inversión primero. No vale la pena.
Es que el capital se
le
dio al principio regalado.
Pues ya, los que ya estudian ya saben. Le contestó el ángel, le contestó el malaj al Bet Yosef la respuesta siguiente. Dice, sí es cierto, el animal, perdón, el alma, antes de venir al mundo, estaba en el mejor lugar más alto que hay y recibía todo el tiempo la emanación divina, pero lo recibía regalado. Después que baja a la tierra, recibe lo mismo, pero suyo, no regalado. Esa es la respuesta. Ay, ¿qué me interesa si es regalado o no es regalado? Dice, no, dice, cuando te dan algo regalado, te da pena. Eso se llama pan de vergüenza, nada más de que su pan. Pan de vergüenza. Cuando una persona tiene que pedir el pan, por favor, me das pan. Una persona dice, por favor, me das 100 pesos. Aunque se los dé, pasa pena, porque le tuviste que dar limosna. Pues te dice, págame mi sueldo, mi 100 pesos. La misma acción de dar los mismos 100 pesos, esto es con vergüenza y esto es sin vergüenza. ¿Y qué hay si es? La persona goza más y disfruta más de lo que recibe por mérito propio que lo que recibe regalado. Pues por ser que Dios, su bondad es tan grande, su bondad es ilimitada, Él quiere que su bondad sea completa, íntegra. Bondad íntegra no es darle de comer al pobre. Dicen, si hay un pobre que te pide pescado, no le des pescado, enséñale a pescar. La bondad más grande es agarrar a una persona y darle algo merecido. Si viene un pobre, que te va a dar trabajo y te va a pagar el sueldo. Es más mitzvah que darle limosna, que darle tzedakah. ¿Por qué? Porque cuando le das tzedakah se avergüenza. Cuando le das trabajo, no se avergüenza. Es lo que dijo Dios. Yo le estoy dando al alma todo el tiempo tzedakah, 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 tzedakah. La va a mandar al mundo. ¿Para qué? Para que luego venga a cobrar sueldo. No tzedakah. Ahora viene a cobrar su capital. Es su capital. Esa es toda la diferencia. Esa es toda la diferencia. ¿Y qué me interesa? Hay algo increíble, increíble. Si me dan un poquito de tiempo, les voy a decir. Es algo, mamá, de las maravillas de la creación. De las maravillas, para que vean cómo en la Torah es hasta botánica. La persona que estudia Torah bien profundo, aprende de todo. Había un jajam grande, Hazonish, muy grande. Contemporáneo, hace como 40 años falleció. Cuando iban a hacer en Israel, iban a hacer la primera operación, la primera cirugía de cerebro abierto. Yo conozco al profesor, no conozco, pero conozco a un doctor aquí en México que conoce al profesor que hizo esa cirugía. Y el profesor se lo contó. Está escrito en los libros también, ya de historia, pero el profesor se lo contó personalmente. Yo hice la cirugía. Una cirugía de cerebro abierto por primera vez en la historia que se iba a hacer en Israel. Fue, como él era un poco creyente, fue a pedir una bendición a Jesús. Él dijo, véndeme, ni una bendición, agarró un papel, se hizo un croquis, dijo, tú vas a cortar por aquí, y luego no cortes aquí porque es peligroso, corta para allá, cuando abre, cuídate de no tocar esto, toca esto nada más, saca eso, pon, tanta, cose y cierra. Pues el señor se llevó el croquis, abrió exactamente todo como dijo Jadon, así estaba todo marcado, siguió los pasos y tuvo éxito la primera operación de cerebro abierto. Le preguntaron a Jadonish cuántos años estudió en la Universidad de Medicina. Que jamás en mi vida abrí un libro de medicina. Entonces, ¿cómo puede ser? Que a Fogba de Kulaba. Buscan la Torah y buscan la Torah, que todo vas a encontrar. Los jajamín que no sabemos medicina es porque no hemos estudiado el 10% de la Torah. Pero un jajam que alcanza a estudiar la gran mayoría de la Torah es experto en todas las materias. El Talmud, en una parte de botánica, habla de lo que son los injertos. ¿Saben qué son los injertos? Se injerta. Hay dos formas de injertar. Hay agarrar una semilla y otra semilla de injertar. Hay otra de que se mete un árbol dentro de otro. Y hay otro sistema. ¿Cuál es el otro sistema? Un árbol que se planta, un árbol frutal, los primeros 3 años no se puede comer el fruto. Así dice la Torah, es orla. Los primeros 3 años no se puede comer el fruto. ¿Para qué hacían? Agarraban una rama del árbol, vamos a poner de la parra, de la viña, de la vid, agarraban una rama, la enterraban en la tierra, la sacaban por el otro lado. Se esperaban un tiempo hasta que eche raíces. Una vez que echaba raíces, se cortaba y ya se hacía otro árbol. Era otra forma de plantar árboles sin mucha inversión y sin esperar mucho tiempo. Agarraban la rama, la enterraban, la sacaban por el otro lado, echaban raíces y la cortaban y tenían otro árbol. Entonces, la ley es, ahora, este segundo árbol, ¿hay que esperar otra vez 3 años o no? Este ya tiene 10 años, 20 años. Este no tiene problema. Este nuevo árbol, mientras esperar 3 años, claro que sí, es un árbol nuevo. Ahora, mientras está conectado a su mamá, a su original. ¿Hay que esperar 3 años o no hay que esperar 3 años? ¿Se puede comer el fruto o no se puede comer el fruto? El Talmud dice, depende. Mientras sigue mamando del original, se puede comer el fruto porque pertenece todavía al árbol principal. Cuando ya deja de mamar del original, cuando ya deja de recibir del original, ya se permite, ya se prohíbe comer ese fruto, ya es un árbol autónomo. Cuando es un árbol autónomo, ya es un árbol nuevo, hay que esperar 3 años. Pregunta el Talmud, ¿y cómo puedo saber yo si el árbol nuevo está mamando del viejo o no está mamando del viejo? ¿Cómo puedo saber? No había antes todos, es muy sencillo. Cuando las hojas del árbol nuevo están de espaldas al árbol viejo, al original, están de espaldas, entonces todavía sigue mamando desde árbol. Cuando se voltean, quiere decir que ya es autónomo. Dice el Talmud. ¿Por qué? Dice, porque como cuando está recibiendo comida de él, le da pena, entonces se pone de espaldas, recibe así. No quiere verlo de cara a cara. Cuando ya está autónomo, se voltea y dice, ya, ¿qué quieres? Yo soy autónomo, yo no necesito nada. Así trae el Talmud. Dice, igualmente la botay, así está escrito en el Talmud claramente, es impresionante. Eso es claro, es una ley natural. La parábola, ¿cuál es? El mensaje, ¿cuál es? El alma, cuando está recibiendo el placer divino antes de venir al mundo, lo está recibiendo de espaldas. ¿Por qué? Le da pena, le están dando regalos. Cuando llega, dice, Dios, dame, aquí estoy. Yo vengo, yo trabajé, yo luché, yo cuidé kosher, yo cuidé shabbat, yo cuidé esto, págame. Quiere decir, pongan atención, Rabotai, todo esto está muy bonito, pero miren qué profundo. Quiere decir que toda la causa de la existencia es ¿para qué? Para no recibir regalos. Toda la causa de la existencia es para que la persona obtenga las cosas con lucha, con sacrificio y con esfuerzo. Entonces, aquí viene el secreto. Hay gente que dice, si yo me inspiraría, si Dios me mandaría una inspiración divina a mi corazón, que de repente se me antoje el Shabbat, se me antoje el kosher, que de repente me nace yo, ¿sabes cómo lo haría? Seguro. Si Dios te mandaría todo eso, ya no tendría dinero. Ya está en el paraíso. Para eso no viniste aquí. Aquí viniste para que no te nazca y que hagas el esfuerzo y que luches y que lo logres. Miren qué profundo que está eso, Rabotai. Es impresionante. Moshe Rabenu y Bilam Arashá, los dos tenían el mismo nivel espiritual, los dos. Con una diferencia. Una sola diferencia. Moshe lo logró con esfuerzo y a Bilam se lo regalaron. Moshe Rabenu luchó. Moshe nadie le regaló que estaba profeta. Él luchó, él se doblegó, él creció, fue creciendo, hasta que obtuvo este nivel espiritual. Bilam Arashá, Dios dijo, para que los goyim no tengan pretexto, les voy a dar un profeta. Le regaló la categoría de Moshe Rabenu. Categoría regalada, se acostó con su animal. ¿Cómo puede ser? Sí, porque eso es perecedero. Todo lo que no adquieres con tu esfuerzo, no puedes apoyarte en él. No es tu respaldo. Solamente vale lo que tú lograste con tu esfuerzo. Lo que te regalaron no sirve. A Bilam le regalaron el nivel espiritual. Nivel espiritual regalado no funciona. Nivel espiritual conquistado funciona. El pueblo judío en el monte de Sinai recibió la Torah. ¿Cómo la recibió? ¿Hicieron algún esfuerzo para recibirla? La recibieron, pues dice Matán Torah. ¿Saben qué es Matán Torah?
Regalo.
Matán Torah dice regalo. Mataná es regalo. Dios les regaló las tablas de la ley. Tablas regaladas acabaron rotas. Se rompieron. Después que se rompieron las tablas, se pusieron a rezar y a pedir y a hacer teshuvá 40 días y otros 40 días hasta que recibieron las segundas tablas de la ley el día de Kippur. Pero esas tablas ya fueron con esfuerzo. Kippur, el ayuno, el telijot, el preparación. Las segundas tablas que recibieron con preparación, con esfuerzo, conquistadas, esas tablas hasta hoy en día las tenemos. Las primeras, ¿por qué se destruyeron? Porque fueron regaladas. ¿Qué es lo que Dios quiso enseñar al pueblo de Israel cuando entregó la Torah? Nunca digan ustedes, los judíos, nunca digan, si yo viera milagros, si yo viera a Dios, si tú, le voy a decir un secreto, hay gente que dice, cuando me nazcan las cosas, las voy a hacer. Ah, desde el momento que te nazcan las cosas, ya pierden el chiste si lo hacen. ¿Qué chiste tiene si uno hace lo que le nace? No tiene mucho. Si a ti te nace ahorita ir a comer tu bistec, y vas y lo comes, mira qué grande me comí. No tiene nada. ¿Qué chiste? No tiene nada. Si una persona ahorita solito, le nace, respetar su madre, le nace. ¿Qué categoría respeto? Respeto porque le nace. Eso no es categoría. ¿Dónde empieza la categoría? La categoría es cuando hay cosas que no te nacen. Y tú dices, yo voy a luchar para que me nazcan. Y después de que me nazcan, ya estoy en un problema. Tengo que buscar otra cosa que no me nazca. ¿Ya entendieron cómo es el sistema de la vida? Es al revés de lo que la gente cree. Una vez llegó una persona con este tema de que me nace, ¿no? Llegó una persona, ¿sí? ¿No? Llegó una persona con el rabino Taipeler. Taipeler, Rabbi Yaakov Kanievsky, falleció como hace 10, 12 años. Era un rabino famoso que hacía milagros. Ay, yo tengo varios maasiot de gente que en vivo ellos contaron cosas que les pasó a ellos, cosas que los doctores decían que era un tumor y fue el rabino, no, tú no tienes nada. Los doctores no quisieron creer y volvieron a hacer la radiografía y dijeron que ahí están las dos, una tiene, una no tiene. Cosas impresionantes. Una vez llegó una persona desesperada, una persona de 29, 30 años. Hassan, por favor, rece por mí. Debo una verajá, no me nace un hijo. Quiero que me nazca un hijo, quiero nazca. Pide. Hassan dice, ok, Dios te va a ayudar. Dice, no me muevo de aquí hasta que no me garantice que me van a hacer un hijo. Oye, yo no soy profeta, yo no soy mago. No, usted sí, si usted quiere, puede. Así.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.